El segundo y cuarto miércoles de mes, a las 10 de la mañana, tienes una cita con nosotros en Radio Universidad de Salamanca. De Almas y Palabras, el programa donde los escritores hablan de su obra, del proceso creativo y de las aristas de la inspiración. De Almas y Palabras, con Esther Bueno. Sintoniza el 89.0 de la FM o únete en radiousal.es.
Bueno, comentábamos que hoy va a ser un poco distinto este programa porque la entrevistadora va a ser la entrevistada. Muy buenos días, Esther. Bueno, creo que Esther todavía no me puede escuchar. Esther, ahora ya sí, creo sí. Que me escucha. Ahora sí, muy buenos días, Esther.
Buenos días, ahora sí te escucho.
Bueno, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo se lleva esto de publicar libros? Es tu segundo libro de poesía, tercero de poesía. Ajá. Creo que también tienes un ensayo, también ya publicado, o sea que no eres ya novata. Este libro que tiene en especial, esta velada impaciencia, ¿qué tiene de especial este libro, Esther?
Bueno, yo creo que tiene de especial que es un libro muy reposado, que es, lo he escrito durante mucho tiempo y significa, la velada impaciencia, si quieres te explico un poco lo que significa. Significa esa sensación que tenemos en la vida de que queremos que pase el tiempo para que llegue algo. Que no sabemos lo que es.
Claro, que nos pasa, pero nos pasa sobre todo, yo creo que cuando somos adolescentes se da como bastante más, yo creo, pero parece que es un sentimiento que no se pasa en todo el
no
tiempo.
No se va, ¿no? Nunca, siempre estamos esperando algo.
¿Qué llegará?
Sí, sí, o cuando tenemos a la vista algún tipo de cosa importante, estamos esperando que pasen los días para que llegue sin disfrutar realmente esos días.
Entonces, ¿y tú crees que esto es un sentimiento universal o esto solamente nos pasa a las personas que somos un poco raras, Esther?
No, yo creo que todo el mundo vive en esta tesitura maligna de esperar algo que no se sabe lo que es.
Y a eso le has llamado tú la velada impaciencia.
Eso le he llamado yo la velada impaciencia. Es un poco lo que ha inspirado el libro. Y lo que hace que hoy esté aquí contigo.
Muy bien. Bueno, ¿por qué no me comentas? Bueno, ¿tú escribes poesía desde siempre, Esther? ¿Desde niña? ¿O desde cuándo
me acuerdo?
Empezaste? ¿Desde que te acuerdas?
Sí. Desde que vamos, a ver. Yo creo que era muy, muy, muy joven cuando escribí los primeros poemas, muy malos, muy rimados, con muy poco ritmo. Que algunos conservo aún, porque mi madre tiene la costumbre de conservar todos los cuadernos nuestros.
Ahí estás, madres.
Desde pequeños. Y entonces, bueno, pero me gusta tenerlos, ¿sabes? Aunque son inviables de mostrar a nadie, pero sí para mí, pues me traen recuerdos y cosas, y quizás, pues esos son los inicios de mi faceta de como escritora, ¿no?
Uh-huh. O sea, que a ti no te regañaban en casa por esto de dedicarte, de que te veían escribiendo. No, todo lo contrario, ¿no?
No, lo que pasa que es verdad que yo he sido siempre muy lectora y muy escritora. Leía incluso comiendo, ahí sí me regañaba mucho mi padre, cuando estábamos comiendo y cosas así, ¿no? Cuando era muy pequeña, recuerdo. Y he sido siempre muy amante de las bibliotecas, de la biblioteca de mi pueblo pequeño. No sé, sí, siempre he estado muy rodeada de libros. Mi casa está llena de libros.
Uh-huh. ¿Y cómo es tu forma de trabajar? Bueno, yo supongo que ya has adquirido un procedimiento, unos hábitos. ¿Cómo es tu forma de trabajar? No sé si vas tomando notas, si vas apuntando vivencias, si vas siempre con una libretita.
Sí.
¿Cómo es tu forma de trabajar?
Sí, sí, siempre llevo una libreta en el bolso con una pluma o un boli y apunto ideas. No hago poemas en cualquier sitio, pero sí que apunto frases, ideas, cosas que me inspiran y después escribo algo y después lo dejo reposar y después vuelvo a escribir sobre ello, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no es una inspiración directa casi nunca, sino que es trabajada, digamos, ¿no? Uh-huh. Cada poema sí está trabajado.
Y bueno, ¿y la inspiración esto acompaña, solo acompaña la inspiración o hay momentos de la vida o hay temporadas en que ni incluso tiene uno ganas de escribir ni de tomar notas?
Por supuesto, hay temporadas en la vida en que uno no tiene ganas de nada. Pero yo creo que eso, como nos dijo Tundidor cuando le entrevistamos, no sé si lo uh-huh. recuerdas, que un poeta no escribe cada día, no es como un novelista, ¿no? Que es como algo, tiene que tener cierta disciplina, pero sí que va reposando en su alma, en su interior, las vivencias malas, esas que tú dices que te impiden avanzar, y luego en un momento eso te sale, ¿no? Yo he escrito poemas horribles o muy tristes en momentos en los que estaba bien, porque yo creo que es lo que reposas durante el tiempo que estás mal y luego fluye, ¿no? Es una especie de terapia la poesía.
Una especie de terapia, eso también explicaría que hay muchas personas que solamente escriben poesía o se vuelcan en la poesía cuando están muy mal, ¿no? Cuando se sienten tristes. Esto sí que se suele dar habitualmente, ¿no?
Sí, cuando tienes el mood, ¿no? Cuando tienes la parte oscura de ti mismo. Todos los artistas creo que tienen algo de eso. Desde, bueno, ahí, claro, escribes también cuando estás muy, muy exultante, ¿no? Pero cuando estás triste, creo que la tristeza es algo inspirador, ¿no? La tristeza, el frío, yo que vivo en una ciudad pequeña y fría en invierno, el recogimiento, todo eso inspira mucho, y la tristeza mucho.
¿Tú crees que eso, el contexto geográfico donde uno vive, tú has vivido en Holanda, de hecho, ahora estás viviendo en Ávila, de donde naciste, ¿no? ¿Tú crees que ese contexto geográfico sí que marca mucho también el cómo es la poesía? Es decir, ¿sería pensable que Federico García Lorca hubiera escrito los poemas que escribió si no hubiera quizás nacido en Granada, hubiera tenido esa estancia en Madrid, en la residencia de estudiantes, hubiera hecho esos viajes por América, por Nueva York? Yo creo que la poesía está muy vinculada, ¿no? También a la tierra, al sitio donde estás.
Sí, indudablemente. Yo creo que hay, dentro de un poeta hay siempre varias vertientes. Creo que hay una, como tú dices, que está arraigada a lo que ha sido, a tu infancia, a tu tierra, a tus padres. Y después otra que está arraigada a lo que vives, a tu vivencia, a los viajes, a lo que conoces. Es verdad que hay poetas que quizás no han salido nunca y son maravillosos en esa primera vertiente de la que hablaba, pero desde luego viajar, vivir en otros sitios, conocer otras gentes, otras culturas, como en todo en la vida, en la poesía también te abre puertas y te hace ser mejor poeta y creo que también mejor persona, porque estás más abierto a aceptar muchas cosas, ¿no? Que gente que no ha visto otras cosas no acepta.
Oye, y Esther, ¿y qué importancia le damos a la poesía el grueso de la población? No sé si solamente pensamos en la poesía en determinados momentos muy, muy esenciales de la vida, si la poesía es algo que damos por hecho que está ahí, que siempre va a estar, pero que no se promociona y que no se mima y que no se cuida. ¿Cuál es tu experiencia?
Yo creo que en el tema de la poesía hay ciertas reticencias por parte de la gente en general, la población en general, como tú dices, porque piensa que la poesía no es para ellos. Creo que hay una falta de educación en el terreno de leer poesía a la gente. A mí me encanta, siempre lo he dicho, leer en alto a la gente, los recitales poéticos en pequeños sitios, con poca gente y con mucha también. Esa forma de que la gente acceda a la poesía a través únicamente de que alguien se la lea en alto sin necesidad de coger el libro, creo que es un tipo de educación en realidad que sirve para acercar la poesía a las personas. Creo que ha habido unos años, ciertos años, en que la poesía sí que estaba relegada un poco a los cajones del olvido, pero tengo que decirte que últimamente las editoriales que editan poesía venden mucha poesía, los jóvenes consumen mucha poesía, Internet es un medio en el que los jóvenes desarrollan también su creatividad alrededor de la poesía y creo que la poesía, como la filosofía, está en alza entre la gente joven, entre la no tan joven, y creo que es un poco la salvación de todas las desgracias horribles que pasan en el mundo.
A mí me parece que han hecho mucho por la poesía, pues aquellos cantautores que han musicado poemas pues, absolutamente fabulosos o poesías fabulosas como las de Agustín García Calvo, ¿no? Amancio Prada, que ha musicado mucho, y esto yo lo estoy echando bastante de menos, Esther. Vamos a escuchar un poquito, si te parece, la escuchamos de fondo, pero yo estoy echando de menos pues que esto se esté produciendo en estos momentos.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña.
O no estás de acuerdo conmigo, o sí que los hay y yo no me estoy enterando.
No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo también que muchos cantautores actuales o muchos músicos son poetas también. Lo que pasa que, ya sabes, lo que ocurre muchas veces es que la moda, el dinero, ¿no? El ganar dinero, el pues muchas veces se antepone a cosas como estas que estamos escuchando, que son maravillosas. Pero tengo la esperanza y creo que volverán, ¿no?, los tiempos de la reflexión, los tiempos de la música tranquila, suave en casa, los tiempos de los amigos escuchando esto. Y creo que todo da la vuelta, ¿no? Y tengo esa esperanza. Yo creo que sí, que los poetas tenemos algo que decir en la música también, ¿no?
Uh-huh. Es que echamos de menos muchísimo aquellos años, ¿no? De Paco Ibáñez en el Olimpia, sí. que sacó a la luz, ¿no?, poemas que eran absolutas maravillas, ¿no?
Un momento revolucionario, creo, entre la música y la poesía, algo que se ha perdido y espero que se retome, ¿no? Que haya cantantes o cantautores que quieran hacerlo. De hecho, yo creo, bueno, conozco algunos muy también nuevos, jóvenes, que lo están intentando, entonces a ver si pueden salir adelante.
Uh-huh. ¿A ti te gustaría que le pusiera música?
Me encantaría.
¿Cuál crees? Bueno, hablabas antes del ritmo en la poesía y de la musicalidad en la poesía. Realmente la técnica poética es muy complicada, o sea, esto no es tan fácil como intentar plasmar un sentimiento con palabras que puedan ser más o menos adaptadas a ese sentimiento y bonitas, sino que esto es un trabajo
yo creo que
un
la
trabajo
poesía,
fuerte, ¿no?
La poesía está un poco infravalorada en el sentido que la gente cree que una novela no la puede escribir cualquiera, pero un poema sí lo puede escribir cualquiera. Y creo que no es así. Creo que conceptualmente la poesía es muchísimo más complicada que escribir una novela, que tiene una forma más libre, con mucha amplitud. Una poesía tienes que concentrar en 50 versos, o los que sean, en un mínimo de versos tienes que concentrar un sentimiento, una vivencia que has tenido, y a mí me parece dificilísimo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los ejercicios que hacen los poetas, muchos con los que he hablado yo, es eso, intentar conceptualizar los sentimientos, que es muy difícil, y luego también intentar musicar la poesía. Un ejercicio habitual es intentar hacer sonetos, ¿no? Hacer sonetos es muy difícil, por el ritmo, por la métrica y todo, ¿no?
Aunque Lope de Vega parece que los hacía como churros,
los hacía,
¿no?,
como churros, pero yo solamente creo que he hecho un soneto medianamente aceptable que está en este libro de La vela de impaciencia, que lo he querido incluir porque me costó mucho llegar a un soneto de todos los que he hecho que diga, bueno, pues este soneto no está tan mal. Entonces lo he incluido por eso, pero vamos, yo no sé hacer sonetos bien, pero sí sirve para buscar las medidas y el ritmo que después, cuando tú lees el poema en alto, te da, aunque no rime, claro, porque ahora es verso libre y tal, mi poesía, pero sí te da esa sensación como de que hay mucha musicalidad en el poema, ¿no?
Oye, ¿eres muy exigente contigo mismo, Esther? Porque parece que parece que te castigas tú un poco, te fustigas un poco, ¿no?
Sí, soy muy exigente con el tema de la escritura, soy muy exigente. De hecho, tiro muchas cosas, escribo algo que me parece bien y como te digo, mi técnica un poco es que lo dejo reposar, lo vuelvo a leer y lo tiro. Es decir, que me cuesta mucho acabar por cerrar un poemario porque tengo muchas dificultades en que me gusten los poemas que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, para juntar los poemas de adecuados, los que yo creo que son buenos o los que creo que tienen calidad, pues sí que me cuesta mucho tiempo, la verdad.
Oye, y yo imagino que has evolucionado muchísimo, ¿no? Desde aquel primer libro, que era, creo que era Más que esperas, ¿no?
Sí.
Hasta esta La vela de impaciencia. ¿Cuántos años han pasado entre uno y otro?
Muchísimos, porque
no se pueden decir ya casi.
20 a lo mejor o más.
Bueno,
no sé.
20 son pocos. 20 bueno, años más, no es nada, como decía la canción.
No sé, han pasado muchos años porque sinceramente yo es que nunca pensé que iba a publicar mis poemas. Ha sido una cosa muy fortuita, ¿no? Y muy muy rara. Y
aquí siempre suele haber una persona que nos anima. No sé si en tu caso también fue así, alguien que se pone así un poco pesado, pero que publiques, que esto es muy bueno.
Sí. Yo las últimas publicaciones, que son las que están teniendo un poco más de trascendencia, ¿no? Pues ocurrió a través de un blog de internet que... hice un blog con un amigo mío que es fotógrafo, que se llama Javier Calvo, que vive aquí en Salamanca, aunque es abulense, es buenísimo. Y él ponía una foto y yo hacía al revés, yo hacía una poesía porque era como más difícil y él ponía la foto a esa poesía. Entonces lo pusimos en internet y a través de ahí se desencadenaron una serie de acontecimientos que me llevó a conocer a mi editora, Alicia Ares. Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy emocionada con la acogida que tienen los libros que escribo, ¿no?
Porque yo imagino que para esto, como para todo, y para esto más, hay que emocionarse, sobre todo emocionarse y tener mucha ilusión. Fíjate, pues como aquellos años de emoción y de ilusión como que teníamos cuando escuchábamos cosas como esta.
La triste casada, ay, cómo se queja entre las ramas, amapola y clavel será luego cuando el macho despliegue su capa, amapola y clavel será luego cuando el macho despliegue su capa.
Bueno, Paco Ibáñez, que cuando tenía la voz más nítida nos gustaba mucho, pero cuando tenía la boya tan cascada nos seguía gustando muchísimo.
Igualmente.
Bueno, Esther, si tuvieras, esta pregunta es la que pregunta tópica, ¿no? Si tuvieras que elegir un poema de este último libro tuyo, de La velada impaciencia, yo no sé si te quedarías con alguno en especial, alguno que te costara más o alguno que hayas dicho, esto está redondo, o sea, qué bien lo he hecho con este.
Pues fíjate, no exactamente, pero el libro, como te digo, se llama La velada impaciencia, está dividido en tres partes y en la última parte he elegido 10 pinturas de artistas, de pintores que pintaron bajo la locura, bajo una degeneración mental, ¿sabes?
Hay alguno de ellos que además lo relacionas con la madre,
sí,
y que lo he leído esta mañana.
Kurelek es un pintor ucraniano que como te digo, pues estaba loco, ¿no? Igual que Van Gogh o Munch. Estos pintores que escribieron bajo el signo de la locura, que pintaron bajo el signo de la locura, ¿cómo pintaban, no? ¿Cómo salían sus sentimientos de dentro? Eso, decidí coger 10 cuadros porque también la impaciencia de esos pintores por pintar, ves que a veces son trazos enormes, otros muy pequeños, otros llenan el lienzo completamente. O sea, esa impaciencia por la pintura también me llevó a querer interpretar a través de mis poemas esos cuadros. Bueno, yo creo que es un poco, no sé, pretencioso por mi parte, pero bueno, creo que esa parte del libro es muy interesante porque además lo que pretendo yo es que cuando vean el título del poema busquen en internet la pintura y puedan leer mi poema con la pintura, ¿no? Entonces, creo que
lenguaje audiovisual.
Sí, algo así, ¿no? Es un experimento un poco tal y esa parte del libro me gusta mucho. Luego me gustan, como te digo, me gustan los poemas de este libro, son muy reflexionados, muy reflexivos también. Hablan mucho de amor, hablan mucho de la gente y no sé, son como muy de dentro.
Oye, la mujer y la poesía. Tú eres mujer, eres poeta. Siempre conocemos, supongo que como en todos los campos del conocimiento, de la creación, muchas menos mujeres que hombres. Dicen que por la invisibilidad de la mujer, yo creo que en muchos casos también porque la mujer ha hecho menos cosas en ese sentido. ¿Cómo ves tú esto de la mujer y la poesía? Porque además creo que tienes un encuentro, no sé si de carácter anual, en Piedrahíta, y que está dirigido sobre todo a mujeres que están haciendo poesía.
Sí, es solamente dirigido a mujeres. Bueno, las participantes, las que leen, son mujeres, está dirigido a todo el mundo. Vamos a hacer la tercera edición este año, a mediados de agosto. El año pasado vinieron alrededor de 35 mujeres de toda España, poetas, y creo que es verdad que la mujer, hay muchas mujeres que escriben, ahora y siempre, pero ahora y más antes, las mujeres han tenido muy poca visibilidad en el tema de la poesía, ¿no? Si tú te remites a los libros que estudiábamos nosotros cuando estábamos en bachillerato.
Alfonsina Storni, Rosalía de Castro
y poco más.
Y ya está.
Santa Teresa
de tu tierra.
Santa Teresa, tres mujeres, ¿no? Fíjate, en un universo de un bachillerato, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunas partes se ha criticado este encuentro de mujeres poetas que yo organizo cada año en Piedrahíta. ¿Por qué no para hombres también? Y yo lo reivindico como una, únicamente, no con ninguna pretensión extraña, sino únicamente como una forma de visibilizar lo que están haciendo las mujeres en España hoy en día en poesía, que es algo, Elena, impresionante, impresionante.
A ver, nombres.
Bueno, pues,
nombres.
Pues no sé, María José Cortés.
Además de Esther, bueno.
No sé, pues, cientos de ellas. María José Cortés, te podría decir. Manuela Ipiña, maravillosa. Manuela Romero también. No sé, cientos. Ya te digo que hay cientos de mujeres que hacen buena poesía, que publican además poesía, porque las editoriales están publicando mucha poesía de mujeres ahora mismo. Yo he participado en una antología de mujeres poetas que se llama Enésima Hoja, en la que estamos, creo que son 40 mujeres poetas, que recomiendo de verdad a los que nos están escuchando ahora mismo. Estamos por la cuarta edición de uh-huh. la antología, es uh-huh. una de las antologías más importantes que se han hecho en España de mujeres poetas, y me remito a esta antología para la gente que quiera conocer un poco la poesía que se hace desde gente muy muy joven, gente que a lo mejor tiene ahora 17, 18 años, a gente de 70 años, mujeres de 70 años, uh-huh. todas mujeres, ¿no? Entonces,
y otro asunto también, otro tema también relacionado con mujeres, creo, son los premios internacionales Alma Mater de poesía, traducción y comunicación. Yo no sé si están orientados específicamente a mujeres también o estos no. Mm. ¿Por qué no me hablas de esos premios internacionales?
Sí, bueno, estos premios internacionales nacen al abrigo de mi asociación, que se llama Alma Mater Arte y Cultura, de mi Escuela de Lenguas en Ávila, y lo hemos hecho con el grupo de investigación reconocido TRADIC, de aquí de la Universidad de Salamanca, con África Vidal y María Rosario Martín Ruano, como Charo Ruano, como, uh-huh. como promotoras, y también con la editorial con la que trabajo normalmente, que es Editorial Cuadernos del Laberinto. Entonces son tres premios dirigidos a mujeres, a traductoras contemporáneas, a comunicadoras contemporáneas y un premio de poesía cuyo galardón es la edición bilingüe del poemario ganador. En este caso ha ganado una española, y su poemario está traducido, ya está editado y traducido, se presentará el próximo lunes en Ávila en la entrega de premios al inglés, claro. Entonces el poemario es en edición bilingüe, en inglés y en español.
Uh-huh. Muy bien, pues estupendamente, muchos proyectos, Esther, además.
Muchos proyectos,
además sí. de este, bueno, ya el último libro ya en la calle. Sí. Creo que andas ahora con un ensayo, ¿no?
Bueno, estoy terminando un ensayo y mi, digamos, el reto...
¿Qué tiene que ver el ensayo con la poesía?
Yo, o sea, creo...
son distintos, yo supongo que son distintos niveles de personalidad, ¿no? Cuando uno...
No, como te decía,
¿qué te consideras?
Antes...
¿Más intelectual o más sensitiva?
No, yo creo que soy poeta. En mi alma... En todo soy poeta. En la vida, yo creo que en mi vida soy poeta en general, porque los poetas no solo es porque escriben, sino cómo son, ¿no? Cómo se relacionan y cómo actúan en la vida. La poesía es una forma de vivir. La reflexión creo que es importante para todo, pero el reto más importante que tengo ahora mismo hacia adelante es mi novela inconclusa o conclusa y sin corregir, que por avatares de la vida, por mi trabajo, por miles de cosas, lleva mucho tiempo ahí, también por miedo escénico quizás, y me he propuesto este verano terminar como sea y lanzarla un poco, a ver si alguien me la quiere publicar o alguna editorial se interesa por ella. Ya sabes que eso también es muy difícil. Y ese es mi proyecto de este verano, es de verdad terminar de corregir mi novela, que se titula Triple Chocolate.
Triple Chocolate,
sí.
A ver...
está ambientada un poco en el tema de las relaciones de las personas en las redes sociales, ¿no? Sobre uh-huh. todo en los temas de amor. ¿No? Y cómo se relaciona la gente actualmente en ese ámbito. Uh-huh. Entonces me parecía interesante abordar ese tema y profundizar un poco en él.
¿Y tú crees que ha cambiado mucho la manera de relacionarse de las personas? Aparte de que los soportes sean distintos, ¿crees que el soporte incide de una manera definitiva en que hayan cambiado también los esquemas de relación o el soporte es algo...
Yo creo que en el fondo...
accidental.
Sí, yo creo que en el fondo, en lo que es la base de la vida, es igual que cuando yo tenía 18 años y íbamos a bailar a una discoteca y conocíamos a un chico que te decía que si querías bailar o algo así, ¿no? Entonces eso quizás es muy naif contado así, pero en las redes sociales es verdad que hay una parte peligrosa, ¿no? Porque hay una parte de gente que se hace perfiles falsos y que actúa de manera de manera que no es
anónima y suplantando personalidades, incluso.
Sí, de ese tipo de cosas que pasan también. Pero creo que realmente la gente que se acerca desde el corazón a una red social a encontrar una pareja, pues porque tenemos una vida muy muy complicada, muy difícil, tenemos una vida llena de historias, de trabajos, de, y a veces cuando pasas de cierta edad es muy difícil tener una relación a lo mejor con alguien, ¿no? Pues porque te mueves en un círculo muy muy reducido. Entonces yo creo que la gente se acerca, la que se acerca de corazón, se acerca realmente a conocer a alguien para ver, ¿no? Si hay alguien compatible, alguien que le pueda acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo creo que los que van de buena fe, pues van como antes. Uh-huh. El fondo es el mismo, creo.
Al final, sí, al final parece que las personas de buena fe no lo tienen demasiado bien en este mundo, ¿no?
Yo creo que no. Además es que yo conozco gente que se ha conocido a través de las redes sociales, que es feliz después de años de convivencia. Y creo que en cualquier sitio puedes encontrar el amor. Yo creo que el amor, love is in the air, lo creo realmente, que love is in the air, que mueve el planeta, mueve el mundo mucho, y creo que en las redes sociales se puede encontrar, sí. Creo que además hay historias de amor maravillosas dentro de Internet.
Entonces, ¿tres chocolates o triple chocolate?
Triple chocolate.
Triple chocolate. Bueno, pues a ver si le pegas un empujón fuerte ya, ¿no?
Estoy decidida a ello. Este verano no pasa.
Y estamos además deseando leerlo. Esther, son casi ya las 10:30 de la mañana, que es el momento de terminar. A mí me gustaría que nos leyeras algún poema que hayas seleccionado. Vale. Yo no he podido leer el libro entero, lo siento muchísimo, Esther, porque lo tengo hace ya algunos días en casa, es una maravilla, desde luego. Esta mañana sí que leía esos poemas que tú comentabas sobre pintores que todos tenemos en la mente y que a todos nos gustan, ¿no?
Sí.
Y me ha parecido fabuloso lo que he leído. No sé, ¿cuál elegirías tú, Esther, para ilustrarnos?
Si te parece, voy a leer dos poemas. Vale. No son muy largos. Un poema de amor y un poema de estos que hablábamos, de Van Gogh, y que todo el mundo conoce. Creo la pintura se llama La noche estrellada, de Van Gogh.
Bueno, qué maravilla, qué sí maravilla de cuadro. Sí, yo lo tengo incluso en casa, en póster.
Que es maravilloso.
A mí Van Gogh me gustaba mucho. Yo no sé si eso quiere decir algo, no quiere decir
pues
nada.
Sí, quiere decir mucho.
Pues quiere decir que era un pintor fabuloso.
Sí.
Y que hizo lo que no hizo nadie. Como Goya, por ejemplo, me parece también otro pintor
maravilloso.
Fabuloso. Maravilloso. Que también hay que reivindicar, ¿no?
La
figura de nuestros pintores. Sí. Vamos, si tuvieran un Goya en algunos sitios, no sé lo que habrían ya hecho con él. Y nosotros lo tenemos olvidado. Dicen que en su pueblo donde nació, en Fuendetodos, que no parece que la casa ni siquiera está señalada como casa donde nació ni nada. O sea, que como que pasa mucho el tema.
Somos poco amorosos con nuestros artistas, de verdad. Bueno, es
y con nuestros artistas y con todos nosotros
con todo
en general, yo creo.
Sí, es verdad. Bueno, leeré primero un poema de amor que se llama Camino Amantes. La viajada maleta no cuenta nada a nadie, pero espera impaciente. Locos, emocionados, la han llenado de lluvia, hecha de esencias lentas cocidas entre leña. Una caja amarilla de latón esmaltado, agarrada con mimo en uno y otro extremo, contiene los millones de palabras no dichas, de palabras azules, de palabras brillantes perdidas en el cielo de palabras perdidas. Ensenada de frases, inmensos estuarios de adjetivos y verbos, de puntos y de comas, de puntos suspensivos, de interrogantes serios y pueriles comillas. Rabiosos arrebatos de extensas condiciones, larguísimos futuros, perfectos enredados, imperfectos perdidos, presentes no cubiertos. Y el sueño se hace carne y la palabra un hecho, y la caja de esmalte detonará violenta, entre bocas pegadas incapaces de éter. Y el sueño se hace carne y habita entre nosotros, los pasados, futuros, las condiciones graves, todo se desintegra, ya no existen las comas, solo puedo seguir al dictado seguro de tu voz al guiarme.
Qué bonito, Esther. Bueno, yo confieso que cuando Esther presentaba su segundo libro, Nada es lo que decías, que yo estuve en la presentación, hubo un momento en que cuando se recitaban algunos de los poemas que a mí se me saltaron las lágrimas, Esther. Y ahora casi me sucede lo mismo, pero fue para aquel poema que tenías a tu hijo, que imagino que las has dedicado mil, ¿no? porque debe ser una gran fuente de inspiración, imagino, pero a las pecas de tu hijo.
Sí, las efélides.
A las efélides, que, sí, que sí. Bueno, que era,
pero es que lloré
era
yo
emocionante,
también.
Pero es que sí. Hay poetas, Esther, que no saben leer sus poemas. Hay muchos que no estaban dotados para ello, porque no tenían una voz bonita o... yo recuerdo haber oído, por ejemplo, de Luis Cernuda, ¿no? Que le he oído recitar sí. y recitaba muy mal, pero sí. No tenía además una voz bonita, pero en tu caso además, según él, que tienes una voz preciosa, bueno, de hecho tienes aquí un programa de radio y bueno, me parece que además de escribirlos muy bien, los lees de una manera pues muy emocionante. Así que bueno, enhorabuena y creo que... tienes otro regalo para nosotros, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Elena. Antes de despedirnos, de verdad te quiero agradecer muchísimo que me hayas entrevistado hoy, porque, bueno, creo que la radio de la universidad es el sitio más importante para mí. Es la primera vez que me hacen una entrevista sobre la Velada de Impaciencia y quería que fuera aquí contigo. Te doy muchísimo las gracias por ello. Y, bueno, os voy a dejar con lo que hemos dicho, con el poema de La noche estrellada sobre la pintura de Van Gogh. Y allá voy. A ver qué os parece.
Adelante.
La noche estrellada. Los arrendajos movían la noche en olas tenebrosas, óviles perpetrados en aquel mare magnum, luna de sol, estrellas desoladas, remolinos heridos por la cúpula enhiesta de los padres. No era montaña azul, ni árbol celeste, ni marinos calados por paupérrimos hitos, no era el dolor, ni el salmo descantado, ni era la muerte. No, no era la muerte. El pueblo apaciguado entre dos luces no midió el elevado persignarse. Luna de sol, estrellas desoladas, abultadas serpientes bajo tierra. No eran los rezos de las pasionarias, ni los quejidos de las plañideras, no era la vid, ni el culto a los infieles. No era la muerte aún, no era la muerte.
Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias por el programa con el que nos premias aquí todas las semanas o cada dos semanas esta temporada aquí en Radio USAL. Que tengas un estupendo verano. Enhorabuena por este nuevo libro. Que salga muy pronto esa novela, ese triple chocolate que estamos deseando de leer.
Muchas gracias.
Y un abrazo y un beso muy grandes.
Abrazos, abrazos.
Amancio Prada. El mundo que yo no viva, lo pensé como cosa extraña, como algo de maravilla, ardida. Allí sonará la lluvia junto al fuego en las noches frías, tendrá agosto en el río Arga y tú la gentil sonrisa brillará en el papel que siembro, la negra flor de la tinta, ay de mi vida. Que vengan los amigos y que la diga, era un hombre que quiso mucho y mucho llorando diga, es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ay de mi vida. Palmeras hechas, esmeraldas allí las crías, el delfín esmeraldas nace, allí no hay noche ni día, cuando ordeñan a los rebaños, de pura el mar se agría, ay de mi vida.
que agua de oro es el mundo que yo no viva.
No hay naves de arado de espuma, ni arado para las viñas. El gran árbol le da sus frutos al que el nombre del fruto diga, ay de mi vida.
El segundo y cuarto miércoles de mes a las 10 de la mañana tienes una cita con nosotros en Radio Universidad de Salamanca. De Almas y Palabras, el programa donde los escritores hablan de su obra, del proceso creativo y de las aristas de la inspiración. De Almas y Palabras con Esther Bueno. Sintoniza el 89.0 de la FM o únete en radiousal.es.